Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Representante de Venezuela ante la ONU destaca logros del país en la lucha contra la pobreza.
El Papa volverá a recibir al presidente de Argentina en octubre próximo.
El presidente de México inaugura ampliaciones de autopistas.
Bolivia descarta retirar la visa a diplomáticos chilenos.
España, Ciudadanos advierte que votará no a Rajoy si el Partido Popular pacta con los independentistas.
El canciller español comenta el encuentro con el ministro encargado del Brexit.
Socialistas españoles demandan investigar al ministro del Interior por uso partidista de su cargo.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El vicepresidente para Planificación y Conocimiento de Venezuela, Ricardo Menéndez, ofreció cifras de indicadores de educación, acceso a la salud y nutrición en el Foro de Alto Nivel Político sobre el Desarrollo Sostenible, escenificado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
Menéndez destacó que la soberanía es un elemento crucial y Venezuela está defendiendo los logros de la revolución que han dado un giro radical a las condiciones de vida del pueblo y han hecho al país acreedor del reconocimiento de la FAO.
Además, el funcionario señaló que el gobierno de su país ha implementado un plan de trabajo que corresponde a la Agenda 2030 establecida por la ONU.
De forma que no solo saludamos esta iniciativa, sino que la asumimos como nuestro plan especial de trabajo. Esta primera fase, convocada por el presidente Maduro, se realizó con la participación de los consejos presidenciales del Poder Popular, una instancia inédita creada en nuestro país por el presidente Maduro, que abrió un debate nacional sobre el tema. Como resultado de este trabajo, se tiene que existe ya un 95% de coincidencia entre los objetivos históricos del Plan de la Patria 2013-2019 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como un 78% de coincidencia con los objetivos estratégicos del referido plan. Este plan de desarrollo tiene un total de 649 objetivos generales, sin contar los específicos ni la generación de políticas y programas. De los 309 indicadores de las ODS, ya hemos consultado 184. De ellos coinciden directamente 45 indicadores y tenemos propuestas de análisis de 117 que resultan alternativos dado su alto nivel de similitud.
Ricardo Menéndez insistió que es indudable que Venezuela vive una guerra económica, pero también es indudable que si no existiese la revolución bolivariana, los indicadores sociales serían otros.
El funcionario señaló que los indicadores vinculados a la pobreza se hubiesen disparado a cifras neoliberales y habrían llegado al 88%. Sin embargo, ese indicador está por debajo del 5% porque existen programas sociales de protección del pueblo.
Menéndez defendió que la meta de Venezuela es pobreza cero. Para tales efectos, ha iniciado un conjunto de planes y programas a través de las misiones socialistas asumidas como un todo sistémico.
El Papa Francisco y el presidente argentino Mauricio Macri se reunirán en el Vaticano el 17 de octubre. El encuentro tendrá lugar un día después de la canonización del sacerdote argentino José Gabriel Brochero. La audiencia privada entre el sumo pontífice y el mandatario argentino será la segunda en 8 meses.
Está previsto que Macri arribe a Roma el 14 de octubre. El domingo 16 será la canonización del cura Brochero, conocido como el cura Gaucho, que será realizada por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en la Basílica de San Pedro.
La audiencia que Francisco le concede a Macri se da en el contexto de una fuerte polémica por la negativa del Papa a una donación gubernamental a Scolas Occurrentes. También fue motivo de discusión lo breve del encuentro anterior, donde el líder de la Iglesia Católica le concedió apenas 22 minutos al mandatario argentino.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En oportunidad de cumplir 50 años, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó ante unos 3.000 habitantes del Valle de Toluca que será feliz el día que México sea feliz.
Para la ocasión, y porque así se lo había ofrecido la empresa constructora, Peña Nieto inauguró un tramo de 12 kilómetros concesionados de la autopista La Marquesa-Toluca, cuyo peaje cuesta 47 pesos mexicanos, unos 2 dólares con 50 al cambio actual. Antes hizo lo propio con la ampliación de un tramo de la autopista Ecatepec-Santa Clara de la vía México-Pachuca. Ambas obras, con un total de 22 kilómetros, requirieron una inversión de unos 375 millones de dólares.
En su mensaje, Peña Nieto destacó la importancia de estas obras, las cuales pareciera que siempre han estado ahí, pero que en realidad han implicado un esfuerzo y visión de lo que se requiere construir, un plan maestro para mejorar la conectividad y competitividad.
Queremos dejar en cada uno de estos eventos, es dejar constancia de la importancia, del valor que tiene cada una de estas obras. No surgieron de forma espontánea, son parte de una planeación, repito, de una proyección, de definir qué es lo que va a permitir que nuestro país siga creciendo, siga impulsando su desarrollo, y eso al final de cuentas depare condiciones de bienestar para nuestros habitantes. Un privilegio servir como presidente de la República a todos los mexicanos, y a cumplir mis 50 años, dedicar mi mayor pasión, mi mayor empeño y toda mi entrega y responsabilidad a servirle a nuestra nación.
Peña Nieto añadió que para que México siga atrayendo mayores inversiones, el país debe estar bien comunicado, porque si las empresas no encuentran una buena infraestructura de comunicación, difícilmente van a invertir porque el coste de producción se eleva. Por el contrario, disponer de esas facilidades como mejores carreteras, se baja su coste y se crean posibilidades de competir, indicó Peña Nieto.
Combinó en que específicamente la vía Ciudad de México-Toluca se fue saturando y ahora la nueva autopista permitirá hacer el recorrido entre las dos capitales en menos tiempo, pues se trata además de dos de las más importantes zonas metropolitanas del país.
A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este miércoles que el gobierno de Bolivia no quitará la visa a los diplomáticos chilenos, pese a que Chile afirmó que se revocará el convenio de visas diplomáticas con Bolivia.
El canciller chileno Heraldo Muñoz manifestó que en adelante todos los diplomáticos y funcionarios de gobierno bolivianos requerirán de una visa estampada en su pasaporte para poder entrar a nuestro país.
Evo Morales manifestó que la delegación boliviana hizo un trabajo histórico, inédito y heroico, durante el cual verificó el incumplimiento de acuerdos, abuso y violación de derechos humanos a bolivianos.
La decisión del gobierno de Chile se adoptó después de la polémica visita a su territorio de una delegación boliviana donde denunciaron distintas irregularidades.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido que se replantearían la abstención en la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy y volverían al no si sospechan que el Partido Popular tiene algún pacto con los independentistas.
En principio es una decisión fija y ya está decidido por la ejecutiva del partido, pero si sospecháramos o se hiciera público que hay un pacto del Partido Popular con los que quiere romper España, que me parecería algo totalmente extraordinario, pues claro, ante una situación tan extraordinaria, pues nosotros también tendríamos que, de forma extraordinaria, seguramente replantearnos nuestra abstención técnica en segunda votación. Si hubiera algo tan extraordinario como un pacto del Partido Popular con los que dicen que quieren romper España, pues seguramente nosotros tendríamos que replantearnos en ese caso la abstención técnica en la segunda votación, para volver otra vez al no, ¿no? Porque lo que no creemos que se pueda hacer es pactar con los independentistas.
En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha querido dejar claro que la decisión de la abstención que la Ejecutiva adoptó la semana pasada en principio es fija, pero ha avisado de que si sospecharan o si se hiciera pública la existencia de un pacto del Partido Popular con quienes quieren romper España, el partido tendría que replantearse su abstención y volver otra vez al no.
De ahí que el dirigente de Ciudadanos haya emplazado al Partido Popular y PSOE a que no sigan de espaldas, se sienten de una vez a conversar y no caigan en la tentación una vez más de dar la llave de la gobernabilidad del país a los independentistas.
Consultado sobre si los equipos económicos del Partido Popular y de Ciudadanos habían iniciado contactos para pactar los presupuestos, Villegas ha respondido negativamente, pero ha dejado claro que su partido está dispuesto a hacer una oposición responsable y, por tanto, sentarse a hablar con el gobierno de turno sobre las futuras cuentas públicas.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García Margallo, definió este miércoles su encuentro del pasado lunes en Bruselas con el ministro encargado de llevar a cabo el Brexit, Boris Johnson, como cordial e ilustrado, y señaló que ambas naciones tienen temas pendientes.
Tenemos una serie de temas pendientes que hay que resolver con cierta urgencia, porque están creando angustia entre los residentes españoles en el Reino Unido y especialmente entre los residentes británicos en España, fundamentalmente en lo que se refiere al acceso a las prestaciones sanitarias una vez que se consume el desenganche del Reino Unido de la Unión Europea. Es un tema soluble, lo estamos estudiando y creo que podremos llegar pronto a un anuncio muy rápido que tranquilice a los residentes de las dos nacionalidades a las que me referí anteriormente.
El canciller español señaló que tras el Brexit la situación de Gibraltar cambiaría, dejando claro que este territorio no pertenece al Reino Unido.
En el momento en que el nuevo gobierno británico notifique el resultado del referéndum, de acuerdo con el artículo 50, el Consejo Europeo tiene que fijar unas orientaciones, unas directrices generales en que se enmarque cuál va a ser el proceso negociador que protagonizará fundamentalmente la Comisión. En esas directrices, orientaciones generales, se tienen que acordar por unanimidad, por consenso. Quiere decir que España tiene derecho de veto. Y nuestra intención es dejar claro que Gibraltar no pertenece al Reino Unido, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, que los tratados de la Unión Europea, con las limitaciones y restricciones que ustedes conocen, se aplican en Gibraltar, en cuanto es un territorio cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro, en este caso el Reino Unido, que en el momento que el Reino Unido se desenganche, los tratados dejarán de aplicarse y Gibraltar tendría que ser considerado desde ese mismo momento como un territorio tercero.
Margallo considera que la mejor situación para Gibraltar tras el Brexit es la soberanía compartida y precisó que en el momento en que Reino Unido se desenganche, se rompen los acuerdos.
Para evitar que eso se produzca, lo cual tendría gravísimas consecuencias en la actividad económica del Peñón, con repercusión sobre los trabajadores españoles que se ganan la vida en la roca, la solución es un estatuto de cosoberanía, que por otra parte me parece perfectamente coherente con las resoluciones de Naciones Unidas y el proceso que se inició en Lisboa y en Bruselas.
Margallo pudo compartir algunos momentos con el mandatario británico, al que Theresa May encargó gestionar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en la reunión de responsables europeos del ramo que tuvo lugar el pasado lunes en Bruselas.
El PSOE quiere que el Congreso de los Diputados empiece a trabajar de manera inmediata y que entre sus primeras actuaciones incluya el control del gobierno, como ya ocurrió la pasada legislatura.
Por eso, este miércoles se registró 15 iniciativas parlamentarias de control y legislativas, entre las que incluye la creación de una comisión de investigación para que la Cámara estudie la utilización partidista del Ministerio del Interior.
Como ha explicado después de registrar estas iniciativas la diputada socialista Maritzel Batet, estamos ante un caso gravísimo de uso partidista en las estructuras del Estado en beneficio de un partido político.
Vamos a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, de los medios y de los recursos del Ministerio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos. Estamos ante un caso gravísimo de uso partidista de estructuras del Estado en beneficio de un partido político. Se han creado estructuras policiales para que actúen como una policía política para tapar escándalos del Partido Popular e investigar, además, a sus rivales políticos. A sus rivales políticos que van desde cargos o representantes del Partido Socialista, pasando por partidos nacionalistas o por partidos independentistas.
En su opinión, la comisión de investigación debe constituirse de manera inmediata para que pueda concluir sus trabajos en 3 meses.
El PSOE considera gravísimas las grabaciones que supuestamente demostraban que Jorge Fernández Díaz conspiró para construir pruebas o filtrar dossiers contra políticos nacionalistas catalanes, adversarios políticos del Partido Popular.
Estamos ante un claro caso de abuso de poder y de uso de instituciones del Estado, de instituciones públicas que tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, que tienen que buscar el interés general y están siendo utilizadas por parte de una fuerza política que es el Partido Popular, que en estos momentos ostenta el gobierno para uso partidista. Preconstituir pruebas, elaborar dosieres, filtrar informaciones o influir en la Fiscalía y en los tribunales son algunas de las acciones que han quedado claras debido a conversaciones que se han conocido, grabaciones que a todos nos han alarmado o declaraciones que se han hecho ante los tribunales de nuestro país.
Los socialistas también han registrado 2 peticiones de comparecencia del Gobierno, una del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique la ejecución presupuestaria, y otra del titular de Economía, Luis de Guindos, para que informe sobre la amenaza de multa de la Unión Europea a España.
De momento, todos los partidos menos el Partido Popular se han mostrado partidarios de que el Congreso empiece a controlar al Gobierno de inmediato, por lo que esto podrá empezar a ocurrir en cuanto se constituyan los grupos parlamentarios, probablemente la semana que viene.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.